son of me, like a dead man talking. Neath the summer sky, my eyes went black. Sister, I won't ask for forgiveness. My sins are all I have. Tonight the clouds above my prison, they move slowly across the sky. There's a new day dawning, my dreams are full too.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Me da mucho gusto darle, como siempre, la más cordial de las bienvenidas. El día de hoy, 18 de febrero, de este domingo que cada vez, con el correr de los días, nos damos cuenta que se empieza a retirar ya el otoño-invierno y empezamos a sentir temperaturas un poco más cálidas y eso pues nos anticipa la llegada de la primavera. Yo soy Juan Carlos Rodríguez Enrizo, titular de este espacio Teniendo Puentes, y con el apoyo técnico de mi compañero, el ingeniero Rodrigo Mata Ruiz, y mi compañero Héctor Rodríguez, estaremos juntos, tanto aquí en la cabina de transmisión como en los controles, operando este espacio para usted. Transmitimos a través del 104.7 de FM. Esta es una radio para oídos atentos. Esta es una radio universitaria que le comparte sus teléfonos en cabina, que le comparte también nuestra dirección para que nos sintonice a través de internet y pueda posteriormente escuchar nuestra programación en vivo, donde transmitimos de lunes a domingo y hacemos enlaces a través de nuestro sistema de radio y televisión, a nuestra casa de estudios, donde en todo el estado, a través de nuestros centros universitarios de la Universidad de Guadalajara, podemos compartir el trabajo radiofónico de diferentes espacios relacionados con la política, con la cultura, con la ciencia, con el arte, con la filosofía. Y bueno, todo lo que gira en torno a la enseñanza desde esta radio universitaria. Nuestros teléfonos 403-1413, nuestra alada nacional sin costo, 1-01-800-701-2119. Le invito para que a través de internet, www.radio.udg.mx, nos sintonice y puede también descargar nuestro programa a través de www.lagos.podcast.udg.com. Lo invitamos para que nos pueda seguir también a través de facebook.com/radioudglagos, twitter.com/radioudglagos, y a través también de Instagram, @RadioLagosUDG. Comenzamos. Hoy quiero compartir para usted un programa muy especial, como todos los que hacemos, pero hoy será y es un programa que está dirigido con esta música que he compartido al inicio, que es el soundtrack de una, diríamos, producción muy interesante, que fue el caso de una película que plasmó Los Condenados a Muerte en los Estados Unidos. Usted recordará a dos buenos actores, Susan Sarandon y Sean Penn. Y después de hacer la presentación del espacio, le estamos compartiendo en este fondo muy suavecito, este fondo musical de Filadelfia. Se acordará también de esta película muy interesante, mi compañero Héctor. Lo hemos seleccionado para poner en contexto el programa. Esta segunda producción, la primera es una canción interpretada por Bruce Springsteen, y esta segunda es de dos actores que usted recordará también muy buenos. Aquella película que yo estaba en preparatoria cuando la vi, era Tom Hanks haciendo esta película de Filadelfia, y esta defensa del abogado de Denzel Washington sobre un tema relacionado con aquellos primeros casos que se dieron en el mundo sobre el SIDA. Y bueno, Tom Hanks hace esta magistral interpretación de un joven homosexual que es despedido, pero que finalmente es reinstalado, o mejor dicho, nunca se concreta. Se dio el despido por parte de la empresa, pero fue un caso que cimbró, diríamos, desde el punto de vista de los derechos humanos, muy importante en la Corte de los Estados Unidos, este primer caso de discriminación. Los dos van enfocados a compartirle un programa que vamos a llamar hoy Los Condenados a Muerte, Mexicanos Condenados a Muerte. Para esto quiero poner en contexto un artículo que publica Alfonso Vera Sánchez, es mi invitado la tarde de hoy, con un artículo muy interesante que usted puede consultar a través de internet, lo puede hacer también a través de YouTube. Se llama, hay una columna que él la intituló, o mejor dicho, esta columna se llama Mexican Times, piensa global, opina local. Y en esta página, que se puede compartir en WhatsApp, Alfonso Vera ha intitulado su artículo, su columna, Good Hombres, Buenos Hombres. Voy a leerlo completa. Y estaré con él en los teléfonos, estamos haciendo ya el enlace telefónico para platicar sobre este artículo, que es algo muy, diría yo, muy sensible, y qué mejor que sea él quien nos ponga el tanto. Para esto comparto el artículo publicado por Alfonso Vera Sánchez. Dice, good hombres, buenos hombres. A partir del inicio de las campañas primarias del Partido Republicano en los Estados Unidos el año pasado, cuando Donald Trump surgió como precandidato a la presidencia y durante el año que ha ejercido como presidente de aquel país, su retórica antiinmigrante y su animadversión contra los mexicanos han sido noticia constante. Una de sus expresiones más conocidas fue la que califica a los migrantes como bad hombres. Si bien algunos migrantes mexicanos o de otras nacionalidades cometen hechos delictivos, estadísticamente no hay fundamento para afirmar que los migrantes delincan más que quienes nacieron en los Estados Unidos, por lo que no es posible afirmar que todos los migrantes, o incluso la mayoría de ellos, son bad hombres. La realidad cotidiana de nuestros paisanos en los Estados Unidos contradice la narrativa del presidente Trump. Los migrantes son sujetos todos los días a innumerables vejaciones, a un clima de hostigamiento propiciado por las propias autoridades, tanto federales como estatales, y al racismo del sistema de justicia estadounidense. Gabriel Solache Romero, migrante de origen mexicano, es un ejemplo de las injusticias que sufren algunos migrantes en aquel país. Gabriel vivía en el estado de Illinois, y como muchos connacionales en aquel país, compartía su domicilio con varias otras personas. Aparentemente, leo entre paréntesis, los hechos nunca han sido aclarados plenamente, cierro el paréntesis, una mujer que compartía domicilio con Solache cometió el homicidio de una pareja con el fin de apropiarse de sus dos hijos en virtud de que ella y su pareja no habían podido concebir hijos propios. El CON Nacional fue involucrado en el caso por aceptar acompañar a la estación de policía a otro mexicano que vivía en el mismo domicilio, Arturo de León, y a la pareja de Adriana Mejía, la mujer que buscaba apropiarse de los menores para entregarlos a la policía. Lo relevante del caso de Gabriel es que fue sometido a juicio, acusado del homicidio de dos personas, y a pesar de no tener antecedentes penales y de que no existía evidencia física en su contra, leo entrecomillado, o entre paréntesis, la acusación se basaba en su propia confesión, que Gabriel alegó fue producto de presión en su contra y del testimonio de algunas personas, y las pruebas de ADN no lo ligaron con el crimen. Cierro el paréntesis. Fue condenado a pena de muerte. Es importante mencionar que los ciudadanos extranjeros que son detenidos en otro país tienen derecho a comunicarse con el consulado de su país de origen. Gabriel no fue informado de ese derecho, lo cual es obligación de la autoridad que detiene al extranjero, y no pudo comunicarse con el consulado mexicano correspondiente. En el año 2003, el gobierno de México decidió demandar al gobierno de los Estados Unidos ante la Corte Internacional de Justicia por varios casos de personas mexicanas sentenciadas a pena de muerte, a quienes no se les informó de su derecho a comunicarse con el consulado mexicano. Es el llamado caso Avena. Entre los 54 mexicanos a quienes se les violó el derecho de la notificación consular, se encontraba el caso de Gabriel Solache. México eventualmente ganó ese caso y la Corte Internacional condenó a los Estados Unidos a reconsiderar las cosas de todos los mexicanos incluidos en la demanda. No obstante, antes de que la Corte emitiera su sentencia, el mismo año 2003, el gobernador de Illinois, George Ryan, tomó la decisión de abolir la pena de muerte en ese estado. En consecuencia, Gabriel fue condenado a cadena perpetua y la obligación de los Estados Unidos de reconsiderar los casos no fue aplicable para su caso. El 13 de diciembre de 2017, una corte del estado de Illinois decidió que el caso de Gabriel Solache estaba lleno de irregularidades y violaciones al debido proceso, por lo que anuló la totalidad del caso en su contra. En consecuencia, la Fiscalía de Illinois tenía dos opciones respecto de Gabriel: dejarlo libre o volver a presentar los mismos cargos en su contra y que fuera juzgado nuevamente. La Fiscalía decidió dejar libre a Gabriel Solache. La declaración oficial de la Procuraduría de Illinois afirmó que la decisión de dejarlo libre se debía a la falta de evidencias contundentes en su contra, aunque afirmó que esa oficina está, leo entrecomillado, plenamente convencida de su culpabilidad. La falta de evidencia contundente puede interpretarse de dos maneras. La Fiscalía está convencida de su culpabilidad, pero no puede probarla, o bien, la Fiscalía no puede probar su culpabilidad porque el acusado es inocente. Mi interpretación es que Gabriel Solache es inocente por lo que la Fiscalía no puede probar. Más allá de toda duda, su culpabilidad y por lo tanto, después de 20 años de estar encarcelado, Gabriel es un hombre libre. ¿Qué fue lo que llevó a la Corte de Illinois a anular el juicio en contra de Gabriel Solache y a ordenar a la Fiscalía volver a presentar cargos contra él o dejarlo libre? El detective encargado de investigar los homicidios, Reinaldo Guevara, fue quien tomó las declaraciones de Gabriel y de su coacusado, Arturo de León, también mexicano, en las cuales ambos hombres confesaron su culpabilidad en los homicidios. Gabriel Solache afirmó desde el comienzo de su proceso que fue golpeado por el detective Guevara, quien le hizo firmar documentos en inglés, cuyo contenido desconocía. Durante los años en que se llevó a cabo el proceso penal en contra de los dos mexicanos acusados de los homicidios, el detective Guevara fue acusado repetidamente por varios detenidos de brutalidad y de fabricar confesiones basadas en la tortura. Eventualmente, en el año 2017, un juez determinó invalidar las confesiones de Solache y de León. Hasta enero de 2018, 10 personas habían sido declaradas encarceladas erróneamente, wrongfully convicted, debido a las violaciones del detective Guevara a sus derechos humanos. Se calcula que hay en hasta 40 casos más de encarcelamientos erróneos debido a las prácticas ilegales del detective Guevara, mismos que se encuentran en litigio ante las Cortes de Illinois, y mientras tanto, Gabriel Solache y Arturo de León serán deportados a México en virtud de ser migrantes indocumentados. Los casos de Solache y de León no son casos aislados, desafortunadamente. Existen estudios que demuestran claramente un sesgo racial en el sistema de justicia estadounidense que perjudica a los latinos y los afroamericanos. Ese solo hecho bastaría para demostrar que los migrantes de origen mexicano no son bad men o bad hombres, aunque algunos, pocos de ellos, sean culpables de cometer delitos. En todo caso, las autoridades y el sistema judicial estadounidense también son culpables de cometer abusos y violar los derechos de algunos good hombres, como lo son Gabriel Solache y Arturo de León. Este es el artículo de Alfonso Vera Sánchez. Él es licenciado en Derecho por la Facultad de Derecho de la UNAM. Es maestro en Cooperación Internacional para el Desarrollo por el Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora. Y es máster en Derecho de la Unión Europea por la Universidad Carlos III de Madrid. Con diplomado en Estudios de la Integración Europea por el ITAM, él es miembro de carrera del Servicio Exterior Mexicano desde el año 2010. Ha sido cónsul de protección en el Consulado General de México en Nogales, Arizona, cónsul de documentación en el Consulado General de México en Chicago y actualmente es director de litigios número 2 en la consultoría jurídica de la Secretaría de Relaciones Exteriores del Gobierno de México. Ha sido profesor de Derecho de la Integración Económica y Sistema Político Mexicano en la Facultad de Derecho de la UNAM. Hoy está conmigo, como en otras ocasiones, él y otros colaboradores también de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Y bueno, aquí estamos para compartir este caso de Solache. Alfonso, me da muchísimo gusto recibirte y escucharte. ¿Cómo estás? Muy buena tarde.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, muchas gracias. Muchas gracias por la llamada, por recibirte en tu programa otra vez. Y pues saludos a tu audiencia.
Al contrario, Alfonso, un gusto y un honor que nos puedas compartir pues no solamente la pluma que descarga la tinta, sino la experiencia cotidiana, diría yo, tantas veces desconocida de tantos funcionarios que están siempre en la línea de batalla y que, bueno, desafortunadamente a veces creemos que los problemas de México tienen que ver solamente con cuestiones a veces de carácter comercial, a veces de carácter cultural, de carácter social, pero nos damos cuenta cuando hablamos del sistema de justicia en México, del que también con justa razón a veces nos quejamos, que el abuso de autoridad, la violación al debido proceso, se da, y esto nos damos cuenta cuando empezamos a navegar en las páginas de los sistemas judiciales en otros países, no solamente en Estados Unidos. Hay historias muy, diría también, lamentables en otros países, Europa, etcétera. Pero en el caso de México, en estas páginas que leemos en los medios internacionales, pues no recuerdo, y esto está reciente, tú lo acabas de compartir, es nuevo, junto con otro caso que estaba leyendo de un joven, el primer mexicano en China, condenado a muerte, pero esto siente un presente internacional lo que tú has hecho en Estados Unidos. Yo quisiera que nos pudieras platicar, Alfonso, este tema no lo habíamos tratado. Hablamos de los condenados a muerte, fue el último programa que tuvimos en diciembre, el último programa del 2017, y no lo habíamos comentado este, que acabo yo de leer la columna que tú has intitulado Good Hombres. Me gustaría que habláramos del caso de Solache, la cercanía que tuviste o que conociste de cerca, y qué nos quiere decir también, pienso, en términos de otras legislaturas en los Estados Unidos, donde pues este precedente internacional pudiera darle un cambio al gobierno o al sistema judicial de los Estados Unidos. ¿Qué contenido tiene? ¿Qué lectura le damos en términos de estas relaciones que tiene México con Estados Unidos sobre el sistema de justicia? ¿Lo toman en cuenta? ¿Son atentos? ¿Hay sensibilidad? No todo está mal en ambos países. ¿Cuál sería el bono jurídico o el bono judicial de este caso que me gustaría que tú nos pudieras compartir, Alfonso?
Claro que sí, Juan Carlos, muchas gracias. Pues mira, yo creo que, como bien dices, a veces tenemos poca noticia de lo que está pasando en Estados Unidos con nuestros connacionales y específicamente en temas de justicia, ¿no?, de impartición de justicia. Yo te diría que yo tengo la impresión, por el trabajo diario que hacemos, tengo la impresión de que el caso Avena, que conoces bien, es decir, este caso en el que México demandó a Estados Unidos ante la Corte Internacional de Justicia por no cumplir con sus obligaciones, concretamente con la obligación de avisarle a los consulados cuando detiene a un mexicano, que fue lo que le pasó a Gabriel Solache, a partir de ese caso en la Corte Internacional de Justicia, Estados Unidos se ha preocupado mucho más por efectivamente notificarle al consulado mexicano y a los demás consulados cuando detienen extranjeros en Estados Unidos. Yo creo que ese ha sido el mayor triunfo del caso Avena, ¿no? Por otro lado, también el gobierno de México, desde antes del caso Avena, pero con mucha mayor intensidad después del caso Avena, el gobierno de México defiende los casos de mexicanos que han sido detenidos, pero sobre todo los casos de mexicanos que están acusados de crímenes que les pueden acarrear la pena de muerte. Porque nos hemos dado cuenta que efectivamente había, hasta antes del año 2000, había una tendencia en el sistema jurídico, el sistema de justicia estadounidense, de condenar a muerte y a latinos y a afroamericanos con mayor frecuencia que a los anglosajones. Entonces el gobierno de México ha estado preocupado por defender a los connacionales que están acusados de crímenes graves y hemos logrado evitar en muchísimos casos que se les imponga la pena de muerte. De hecho, hay estadísticas que demuestran que a partir de que el gobierno de México empezó a invertir recursos para defender a los connacionales acusados por crímenes graves, hay estadísticas que demuestran que ya es la minoría mexicana, es mucho menos probable ahora que te condenen a pena de muerte que incluso a los mismos blancos. Es decir, la defensa que ha hecho los abogados que el gobierno de México tiene para defender a nuestros connacionales en Estados Unidos, esa defensa tan buena, que son abogados muy buenos, especialistas en pena de muerte y especialistas en cultura mexicana y en tratar con mexicanos, esa defensa de tanta calidad lo que ha acarreado es que el gobierno de Estados Unidos lo piense dos veces, digamos, antes de pedir la pena de muerte para un mexicano, ¿no?
Es decir, empieza a reconocer, y esto se logra, no es un tema de persistencia solamente, es un tema de un gran espíritu combativo en los tribunales, de un gran arrojo, que además, no sé si estés de acuerdo conmigo, Alfonso, pero yo no concibo un abogado si que no tenga carácter. Un abogado que se metió a estudiar para no hacer una defensa. Hablo respetando mucho el trabajo académico en las aulas de los maestros, pero sí, realmente creo que el estar en los litigios, estar, por ejemplo, si bien es cierto, quizás no en el tribunal en Estados Unidos, pero hablo ya de los funcionarios, como es tu caso, ese contacto directo, ese seguimiento muy puntual, esas opiniones que se pueden vertir, incluso tu propia visita por parte de la Secretaría del Gobierno de México, de la Cancillería, a los despachos, a las consultorías, sentarse en la mesa, revisar en los consulados de México que están establecidos en los diferentes estados de los Estados Unidos, pues ese es el espíritu que debe distinguir un abogado, el ser combativo. Diría muy bien un dilecto maestro mío, no sé si lo fue tuyo, pero si no tengo toda la certeza de que lo conociste, el doctor Ignacio Burgor Iguela.
Sí, claro.
Nos enfrentamos a molinos de viento. Entonces, qué bueno que tú lo dices, qué bueno que lo compartimos aquí, en un domingo donde realmente no estamos preocupados por la audiencia, porque aquí no regalamos tazas de café ni anunciamos automóviles, aquí no hacemos programas cuyo interés sea el tema comercial, para eso están otras estaciones, la legislación sí nos marca muy bien el tema de las radios universitarias. Pero creo que los que nos escuchan aquí en esta región de Los Altos y luego en podcasts y luego a través de internet, qué interesante que tú lo digas y que ahora, como lo dejas ver, creo que le piensan dos veces, una vez que se han sentado precedentes como estos, de respetar el debido proceso. Y ese debido proceso es un debido proceso no solamente en esta Constitución mexicana. Está en la Constitución de Weimar, está en la Constitución de los Estados Unidos, que son las más antiguas. Esto, al interior de la Secretaría de Relaciones Exteriores, ¿qué genera, Alfonso? Estar más, diría yo, insistentes, no desanimar o no generar un desánimo y continuar en otros países, por ejemplo. Aprovecho ahorita hacer la pausa y preguntarte, antes de que cerremos el caso de este joven mexicano en Estados Unidos, que nos hables también si fuera el mismo caso en China, o es la misma tesitura de otros países, seguir el ejemplo de Estados Unidos, de algunas instancias que no respetan el debido proceso, o nos ha pasado solamente con Estados Unidos y en algunos estados. Yo no quisiera generalizar, pudiera ser que algunos estados tengan como este agente de seguridad la práctica, muchas de las veces, la tortura para extraer o lograr las declaraciones o estas confesiones que muchas de las veces los incriminan sin razón alguna, ¿no?
Claro.
Déjame hacer la pausa, Alfonso. Le invito al auditorio para que se quede con nosotros. Estamos conversando con Alfonso Vera. Estamos platicando sobre este caso del joven Solache condenado a muerte en los Estados Unidos, que finalmente, después de 20 años de estar en prisión, se probó que es inocente. O cuando menos, si usted quiere interpretarlo de esa manera, los tribunales del estado de Illinois no pudieron probar que tuviera culpabilidad. Voy a la pausa. Quédese conmigo, por favor. Estamos con Alfonso Vera desde México platicando sobre este caso aquí en Tendiendo Puentes. Regresamos pronto, Alfonso.
Claro que sí. Claro.
Vamos a la pausa. Sometimes I think that I know what love's all about, and when I see the light, I know I'll be all right.
Tendiendo Puentes, un espacio para estrechar vínculos entre paisanos. Regresamos. Tendiendo Puentes, un espacio para estrechar vínculos entre paisanos. Continuamos.
Muy buenas tardes, estamos conversando la tarde de hoy en este espacio de Tendiendo Puentes. Usted nos acompaña, nos sintoniza a través de la frecuencia del Centro Universitario de los Lagos de la Radio Universidad de Guadalajara. Un servidor, Juan Carlos Rodríguez Rizo, en estos micrófonos con el apoyo técnico de mis compañeros Héctor Rodríguez y el ingeniero Eduardo Mata Ruiz. Estamos transmitiendo en vivo y en directo. Usted nos acompaña a través de esta frecuencia de los universitarios. Estamos en los micrófonos conversando con Alfonso Vera Sánchez. Él es licenciado en Derecho por la Facultad de Derecho de la UNAM. Él es maestro en Cooperación Internacional para el Desarrollo por el Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora. Él es máster en Derecho de la Unión Europea por la Universidad Carlos III de Madrid y diplomado en Estudios de la Integración Europea por el ITAM. Es miembro de carrera del Servicio Exterior Mexicano desde el 2010. Ha sido cónsul del protección en el Consulado General de México en Nogales, Arizona, cónsul de documentación en el Consulado General de México en Chicago y actualmente es director de Litigios 2 en la Consultoría Jurídica de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Ha sido profesor de Derecho de la Integración Económica y Sistema Político Mexicano en la Facultad de Derecho de la UNAM. Y una de las voces permanentes desde el año pasado y este año, espero que podamos continuar como cada domingo con ustedes. Y estamos platicando sobre una nota un artículo, mejor dicho, que él ha intitulado Good Hombres. Usted puede entrar a través de internet, busca la página Mexican Times, piensa global, opina global, y el artículo está relacionado con el caso, pues, de un joven mexicano, Gabriel Solache, y Arturo de León Reyes. El primero, Gabriel Solache, sujeto a proceso 20 años en una prisión de Illinois, finalmente fue declarado inocente, y hoy estamos compartiendo este hecho que tiene apenas entrando el año 2018, un asunto del orden legal que pocas veces se cuenta, y este es el espacio para analizarlo, tendiendo puentes. Alfonso, ¿cuál es, antes de ir a la pausa, y hacía dos preguntas, me gustaría que abordáramos la primera, antes de entrar al tema de este caso del joven mexicano, recién hace el 2 de enero, que está ya en los medios internacionales, un joven mexicano condenado a muerte en China, pero este caso de Solache es un precedente. Y yo te pregunté antes de ir a la pausa, antes de hacer el corte, si esto pues genera ya, como bien lo dijiste, mayores consideraciones, diría yo, se valora más, sin duda, por parte de los abogados norteamericanos y del gobierno de Estados Unidos, un precedente y un, diría yo, un respeto y un gran, un efecto que obliga a cuidar el debido proceso. ¿Cuál ha sido la reacción de los del sistema judicial de Estados Unidos con este precedente?
Pues, mira, yo, como tú bien decías, el sistema de justicia en Estados Unidos es complicado porque, igual que en México, cada uno de los estados, cada uno de los 50 estados tiene su propio sistema de justicia. Y además existe el sistema de justicia federal. Entonces tenemos 51 diferentes sistemas de justicia, por decirlo así. Y cada uno de ellos tiene sus propios problemas, sus propios avances. Hay algunos mejores que otros. Pero en general yo te diría, creo que, como platicábamos, cuando se trata de mexicanos involucrados en crímenes graves, aquellos que podrían derivar en la pena de muerte, por ejemplo, yo te diría que hay una tendencia de todas las autoridades de los estados en Estados Unidos de contactar al consulado mexicano correspondiente, de permitir que los cónsules hagan su trabajo, platiquen con los conacionales, les expliquen sus derechos, platiquen con los abogados defensores de oficio, etcétera. Y esto permite que los juicios que se llevan a cabo en contra de los mexicanos que cometen algún tipo de delito sean juicios más justos, ¿no? Sean juicios en los cuales se respeten sus derechos humanos. Por supuesto que hay muchos mexicanos que cometen delitos, como hay muchos estadounidenses o de cualquier nacionalidad que cometen delitos. Y en esos casos, bueno, el connacional, el mexicano que sea culpable de algún delito, pues será sentenciado a la pena que le corresponda. Pero el trabajo del gobierno de México ha sido vigilar que su juicio sea justo, que no se le imponga una pena desmesurada, una pena exagerada, pero sobre todo que tratar de que no se vaya a sentenciar a un inocente, ¿no? Violando sus derechos.
Claro.
Y en esto creo que las autoridades estadounidenses todas sí han sido más respetuosas ya del debido proceso, ¿no?
Y ya diría, en este caso, por ejemplo, ¿se ha valorado el tema de la indemnización, el tema de la reparación del daño moral? Es decir, nosotros, por ejemplo, te lo comparto, cuando leo en el artículo, en la columna que tú refieres, por parte del gobernador de adelantarse al tema de decretar la libertad, o mejor dicho, el plantear al sistema judicial la inocencia, como hablamos del principio de indubio pro reo, ¿no está obligado el estado de Illinois a acatar una indemnización que no viene en consecuencia por parte de la Corte Internacional el reparar el daño desde el punto de vista moral? ¿Esa parte pudiera, como lo hizo México, al momento de demandar a Estados Unidos, hubo en el cuerpo de la demanda ese derecho, ese aspecto legal? ¿Lo plantearon, Alfonso, lo planteaste?
Mira, la pregunta es interesante, Juan Carlos. El caso de Gabriel Solache ya no estuvo incluido al final en la demanda del caso Avena. Es decir, México llevó a Estados Unidos, demandó a Estados Unidos por los casos de 54 mexicanos que estaban condenados a pena de muerte y que no se le había notificado a las autoridades mexicanas. Entre ellos estaba incluido Gabriel Solache. Pero, como antes de que la Corte diera su sentencia, Gabriel Solache dejó de estar condenado a pena de muerte, porque el gobernador conmutó la sentencia y lo condenaron a cadena perpetua, ahí el gobierno de México ya no incluyó su caso en la demanda que le ganó a Estados Unidos en los casos de pena de muerte, ¿no? Sí. Entonces ahí ya automáticamente la Corte Internacional ya no vio, ya no estudió el caso de Gabriel Solache, ¿no? Ahora, las cortes estadounidenses no están obligadas a otorgar una indemnización, no es obligatorio, pero sí pueden, si la víctima lo demanda, sí pueden otorgar una indemnización. O sea, en este caso, tanto Gabriel Solache como Arturo de León y los demás, las demás personas que están ahorita litigando su caso porque están argumentando que se les torturó, que se les ilegalmente se les detuvo, se les puso en prisión, todos ellos pueden solicitarle a las cortes de Illinois que se les otorgue una compensación. Hasta donde yo tengo entendido, Arturo de León y Gabriel Solache, sí, los dos estaban estudiando esa posibilidad, estaban estudiando si querían o si podían presentar una demanda en contra del gobierno de Illinois por haberlos tenido 20 años injustamente en la cárcel. Eso es algo que están viendo con sus abogados, los abogados que llevaron sus casos, ¿no? Ignoro si al final lo van a hacer, todavía están en tiempo de estarlo pensando. Esto, su liberación fue muy reciente, fue apenas en diciembre del año pasado, entonces todavía lo están analizando hasta donde entiendo. Y bueno, habrá que darle seguimiento a su caso, a ver si deciden demandar una compensación y si efectivamente la consiguen, ¿no?
¿Cuál es tu opinión? Así, hablando, haciendo un ejercicio de prospectiva, ¿lo ves viable? ¿Lo sientes factible?
Sí, definitivamente es viable. Antes de que salieran libres los dos, Arturo y Gabriel, una persona que había demandado a Chicago, bueno, al estado de Illinois más bien, por la misma razón, por haber estado encarcelado injustamente, ganó una demanda al estado de Illinois y le dieron una compensación de varios millones de dólares. Entonces sí, definitivamente es viable. Aquí el único problema que tenemos, o que tienen Arturo y Gabriel, y eso tendrían que analizarlo con sus abogados defensores, es que tanto Arturo como Gabriel iban a ser deportados a México. Entonces, ellos ya estando en México, es muy complicado demandar desde México una compensación. Entonces, ahí los abogados expertos en esta materia tendrán que asesorar a Gabriel y Arturo para ver cómo pueden hacerle para demandar ya estando en México, porque por otro lado no pueden quedarse en Estados Unidos. Ellos al momento de ser detenidos eran indocumentados, siguen estando indocumentados y obviamente el gobierno de Estados Unidos busca deportarlos a México. Entonces no tienen cómo quedarse en Estados Unidos, pero ya estando en México puede ser que se complique un poco el tema de la demanda. Entonces ahí yo no me atrevería mucho a opinar porque no soy experto en ese tema, pero tienen abogados que los están asesorando y bueno, pues ellos tendrán que decirles si se puede o no demandar desde México, ¿no? Pero es viable, o sea, tienen un caso, tienen materia para demandar la compensación, ¿no?
Y bueno, no sé si al final realmente se dé el paso, pero de que es un precedente, sin duda, sienta en el terreno de la legalidad un revés internacional. Y eso, pues, creo que también desde nuestro punto de vista y para el interior de México, pues debe ser también un fallo que hay que reconocerlo. Y pues yo celebro y nos debe dar gusto que al final la tenacidad, esa insistencia, nunca bajar la guardia, puede llevar a demostrar la inocencia, que desafortunadamente en muchas de las ocasiones cuando hablamos ya de la pena de muerte no hay una forma, o mejor dicho son actos irreparables que no permiten o jamás podría regresar esa persona a casa a México si no fuera por la estrategia, la inteligencia de los abogados de demostrar la inocencia. Y esa parte yo creo que es muy interesante, independientemente de que no pasemos de largo el tema de la reparación del daño, o en este caso la indemnización, el daño moral causado, y que también, no sé, incluso estando aquí en México, analizando la estructura del sistema judicial, tú eres el experto, Alfonso, se pudiera litigar, no sé, creo que se puede sentar un precedente, a lo mejor tendrían que regresar otra vez a la corte, y estando donde quiera que fuera el lugar al que regresaran, en este caso a su país, ambos, el demandar al gobierno norteamericano y tener alguna consideración para regresar a los tribunales y probar, no sé, esa parte la desconozco, no sé cuál es el mecanismo, pero creo que vale la pena intentarlo. Y pues un reconocimiento, Alfonso, creo que vale la pena que podamos compartir en voz alta tu columna y que sepan en este país que jóvenes como tú, funcionarios como tú, abogados mexicanos o hispanos en Estados Unidos, incluso pudiera ser el caso de algún abogado norteamericano que también, independientemente de la nacionalidad, fuera un amante de los derechos humanos y tomara la defensa, que también los hay. Así que yo te manifiesto mi admiración y qué bueno que nos das la oportunidad de poderlo compartir en vivo contigo sobre esto que sucedió en este caso. Y si me lo permites también, pues aprovecho para preguntarte el caso de este joven mexicano en China, que es otro aspecto completamente diferente, pero que estamos hablando, es el primer asunto de un joven en este país que está ya sujeto. Aquí, bueno, es muy distinto porque tengo entendido, por lo que hemos podido leer, que sí está aprobada su responsabilidad penal.
Sí, Juan Carlos. Bueno, primero que nada decirte que te agradezco la felicitación, pero yo realmente lo único que hice fue escribir el artículo y darle seguimiento al caso desde México, igual que a los otros casos de pena de muerte que tenemos en Estados Unidos, pero realmente el mérito lo tienen pues los abogados defensores de Gabriel y de Arturo, que estuvieron 20 años con el caso. De hecho, la defensora principal de Gabriel Solache, por ejemplo, falleció en 2014, y ahora que salió libre Gabriel, pues lo primero que hizo fue agradecerle, y pues se rompió a llorar ahí, ¿no?, recordando a su abogada. Ellos son abogados y estudiantes de la Universidad Northwestern de Chicago, fueron quienes durante 20 años estuvieron dedicándole horas y tiempo al caso de Gabriel, son los que tienen el mérito de haberlos liberado. Y pues también, digo, los consulados el consulado de Chicago hizo su parte, hizo su trabajo, ¿no? Hay un video por ahí en YouTube, por ejemplo, cuando el caso de Gabriel Solache se originó, quien era cónsul en ese momento en Chicago era el cónsul Carlos Sada, que ahorita es nuestro subsecretario para América del Norte, ¿no? Entonces el caso ha estado en el consulado durante 20 años y son ellos quienes tienen realmente el mérito. Pero bueno, regresando a tu pregunta del caso en China, bueno, ese caso, el problema en otros países que no son Estados Unidos es que nosotros, en Estados Unidos ya tenemos una red de aliados construida durante mucho tiempo, tenemos buenas prácticas, o sea, sabemos con quién dirigirnos, a qué autoridad le tenemos que pedir qué cosa. Nuestros cónsules pues ya conocen perfectamente el sistema jurídico y político estadounidense, porque pues obviamente tenemos consulados en Estados Unidos desde hace 200 años, ¿no?
Sí.
En cambio en China, pues China es un país que en el que realmente no había muchos mexicanos. Hemos empezado a tener ahora más problemas de mexicanos en China, pero antes no había tantos mexicanos. Y no tenemos una red de aliados, una red de estrategias legales, etcétera, como la que tenemos en Estados Unidos. Yo creo que el problema en China y en otros países en general es que tenemos que empezar a construir lo mismo que tenemos en Estados Unidos. Pero eso toma muchos años, ¿no? Es decir, el resultado del caso Avena, el resultado de que ahora los mexicanos tengan juicios más justos, pues ha sido el trabajo de 200 años de consulados y de cónsules en Estados Unidos. Entonces, va a tomar tiempo desarrollar las mismas capacidades en China o en otros países del mundo, ¿no?
Oye, Alfonso, se dice fácil, pero no se hace fácil. Y aunque tú has puesto los nombres de quienes han trabajado, como en el caso de Solache, finalmente ustedes, los diferentes funcionarios en esta dinámica de cambios, de nombramientos de nuevos cónsules, de, diría yo, representantes de la Cancillería, todos de alguna u otra forma, sin dejar de reconocer el trabajo de la abogada y de quien hicieron posible durante 20 años un caso como estos, pues finalmente se suma todo el trabajo, unos más, otros menos, pero hay que hacer ese reconocimiento a los abogados y a la Cancillería de México y a la Corte Internacional. En el caso de Jesús Carlos Ortega Urrea, pues que se ha convertido en el primer mexicano condenado a muerte en China por el delito de tráfico de drogas, no es el tema del el objetivo del programa abordar todos los elementos que se dan en torno a este caso, sino poner en contexto con la ciudadanía lo que nos falta por avanzar para llevar la legalidad, para llevar la defensa donde quiera que estén. Uno lee y uno incluso juzga y sentencia, pero ¿cuántas veces también pudiera ser lo contrario, como es el caso de Solache? Entonces, entre tanto punto negro, aparece un punto blanco. Y ese punto blanco puede ser la diferencia en la justicia aquí y, digámoslo así, en China. Yo te quiero agradecer, Alfonso, es la 1:55. Regálame una reflexión final. Hazle un llamado, una invitación a los jóvenes estudiantes de Derecho, de las carreras que tenemos aquí en el Centro Universitario, a los que nos escuchan aquí en Lagos de Moreno. ¿Cuál sería tu reflexión en un minuto, menos de un minuto, para cerrar este tema tan interesante?
Te agradezco mucho tus palabras, Juan Carlos. Sí, efectivamente, las personas que trabajamos en la Cancillería, pues ponemos lo mejor de nosotros para construir estos casos durante muchos años incluso. Yo lo que te diría, o lo que invitaría a tu auditorio, sería a si hay abogados que les interesa los temas internacionales, que les interese proteger a nuestros connacionales en el exterior, si les interesa ir a los foros internacionales a platicar sobre temas de derechos humanos, a negociar tratados, etcétera, pues que ingresen al servicio exterior. Tenemos un déficit de abogados, habemos pocos abogados en el servicio exterior. En estos momentos está en proceso el concurso de ingreso para la nueva generación del servicio exterior, pero bueno, hay más o menos cada año y medio o dos sale una convocatoria para ingresar al servicio exterior, y mi sugerencia sería pues que se acerquen a la página de la Secretaría de Relaciones y que estén al pendiente si les interesa, porque realmente nos hacen falta buenos abogados, ¿no?
Yo lo compartiré con mis alumnos en la clase de amparos el próximo sábado y lo voy a comentar con el rector del Centro Universitario, incluso hasta la posibilidad de que nos visiten y se den ustedes una vuelta, que pueda estar aquí un día, dos, caminar por las aulas, dar una conferencia. Lo voy a plantear con el rector del Centro Universitario y ojalá te pueda ver por acá, por Lagos de Moreno, ¿te parece?
Sería un honor, claro que sí. Muchas gracias, Juan Carlos.
Alfonso, un abrazo fuerte, buen domingo, disfruta estos días, gracias por el tiempo que nos has obsequiado para compartir este caso en Estados Unidos del joven Solache. Un abrazo, mi estimado Alfonso.
Igualmente, Juan Carlos, hasta luego.
Hasta luego. Me despido, esta es la entrevista con Alfonso Vera, este abogado de la Cancillería, y el caso de Solache, donde se ha demostrado la inocencia después de 20 años en una prisión de Estados Unidos. Pásela muy bien, muy buen provecho, muy buenas tardes, nos escuchamos la próxima semana. Thank you.
Someone is talking to me, calling my name. Tell me I'm not to blame.
Radio Universidad de Guadalajara presentó
Tendiendo Puentes, un programa para estrechar vínculos con nuestros paisanos. Tendiendo Puentes es una producción de Radio Universidad de Guadalajara, Lagos de Moreno, Jalisco, y el Club Hermanos de Lagos de San José, California.
Y muy lejos de su padre.